Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre decimos, aprendemos de la mano de los mejores. Ya me acompaña en el estudio mi compañero Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por traer tu lección y tus preguntas, que sé que vienes hoy con el boli afilado. Bueno, lo que se afilaban eran los lápices, con el boli bien cargadito de tinta para anotar las respuestas. También nos acompaña ya Domingo Soriano con su pizarra. ¿Qué tal, Domingo? Bienvenido.
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchas gracias. Y hoy, desde Value School, no viene Luis Iglesias, que no ha podido por una cuestión técnica. Y tenemos, sin embargo, a Andrei Trukmel, desde Value School. Andrei, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal?
Nos conoceremos en el programa de hoy, te conocerá la audiencia y espero que Luigi te deje venir algún otro día también, ¿no?
Bueno, esperemos.
Hablaremos con Luigi. Y el experto del día, hoy redoble de tambores, tenemos a uno de los responsables de relación con inversores de Cobas, Santiago Cortezo. Santiago, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Tenemos todo el honor de contar hoy con un nuevo experto de una nueva gestora, en este caso Cobas, yo creo que conocida por casi todos nuestros oyentes, y el que no la conozca ya tiene hoy oportunidad de conocerla. Y como ya estamos todos, comenzamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero.
Y hoy queríamos dedicar el programa a uno de esos productos que en su día fueron grandes reclamos para las entidades bancarias y que andan últimamente de capa caída, aunque en 2018, como el comportamiento del mercado no fue todo lo bueno que se esperaba, pues bueno, han reflotado un poquito. Estamos hablando de los productos garantizados. Las estadísticas del año pasado hablan de que estos productos ofrecidos por los bancos habían bajado considerablemente y los activos de este tipo bajo gestión no sumaban más de 20.000 millones, curiosamente 5.000 millones en renta fija y 14.000 en renta variable, seguían hablándonos de productos garantizados. No obstante, la mala racha que han atravesado, como decimos, los mercados durante el año pasado parece que han alimentado de nuevo el hambre por este tipo de productos. En el programa de hoy queremos analizar, preguntar, tratar de comprender si es posible una inversión sin riesgo para nuestro dinero, es decir, cómo funcionan ese tipo de productos que llaman garantizados o qué hay de cierto cada vez que alguien nos trata de colocar un producto en el que nos dicen que está 100% libre de riesgos. Por otro lado, vamos a preguntar a nuestro experto, a Santiago, de qué manera podemos identificar el nivel de riesgo que estamos asumiendo con nuestra decisión de inversión, ya que no es lo mismo invertir la mayor parte de nuestro patrimonio en renta variable con un horizonte de inversión de 15 o más años o hacerlo con un horizonte de 5. Lo mismo pasa con la gestión activa o pasiva o con la diversificación de activos. También vamos a preguntar cómo descubrir de quién nos podemos fiar a la hora de aceptar consejos de inversión, ya que el nivel de riesgo que conllevan los productos financieros son una de las piedras de toque fundamentales para los agentes comerciales, no solo de los bancos, sino también de las propias gestoras y fondos de inversión. Pero vamos a afinar un poquito más y nos vamos ya de lleno a la lección de Manuel Llamas.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Manuel Llamas, ¿qué datos se esconden detrás de estos productos garantizados? ¿Quiénes son los que más venden este tipo de productos de inversión?
Bueno, vamos a hablar de si hay riesgo o no hay riesgo, garantías, no garantías. Yo creo que lo primero que hay que decir, Luis Fernando, es que en esta vida no hay nada garantizado. De hecho, lo único que está garantizado, pase lo que pase, son dos cosas únicamente. La muerte
y Hacienda.
Y los impuestos. Eso está garantizado sí o sí. Así que primer mensaje que debería quedar meridianamente claro a todos nuestros oyentes. No se fíen de las palabras, puesto que estas muchas veces no significan lo que a priori deberían. Las palabras o los títulos, tal y como sucede en el mundo de la publicidad, se utilizan más bien para captar clientes. Y os traigo tres ejemplos concretos. El primero, un depósito en un banco, en realidad, no es tal. Ese dinero, por decirlo de forma sencilla, no está realmente en la entidad financiera, sino que es prestado por esta a otros clientes. Así pues, el banco no te guarda o custodia realmente el dinero, sino que lo presta. De modo que el depositante es en realidad un acreedor más del banco. Esta es la razón por la que normalmente las entidades financieras pagan a sus clientes un determinado tipo de interés por sus depósitos a plazo fijo, salvo en los últimos años, donde los tipos de interés oficiales son prácticamente cero, cuando no directamente negativos. Por lo tanto, los depósitos prácticamente en los últimos años no rentan absolutamente nada. Pero insisto, el dinero que se deposita en el banco no está ahí realmente, se presta. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Pues básicamente que el banco en cuestión, si es insolvente, pues es decir, si una entidad está quebrada, no va a poder devolver todos los depósitos, razón por la cual los estados suelen acudir al rescate de esas entidades con el dinero del contribuyente cuando hay problemas, tal y como sucedió, por ejemplo, en España durante la crisis o, en última instancia, tal y como sucedió en Chipre, donde los bancos también quebraron y los depositantes de esos bancos se convirtieron en accionistas a partir de una determinada cantidad de dinero, normalmente a partir de los 100.000 euros, que es lo que no garantiza la ley, lo que no garantiza el Estado. Segundo ejemplo, las preferentes. Las preferentes que comercializaron algunas cajas de ahorros españolas, pues para empezar, la palabra preferente da a entender como una especie de privilegio al poseedor de este producto, pero en realidad no significa tal cosa, ya que el preferentista es el último en cobrar en caso de que el emisor, en este caso las cajas, quiebre, tal y como sucedió también durante la crisis. Las preferentes ofrecían una alta rentabilidad a los clientes, hasta el 8% anual, y se vendían como productos ultraseguros, como productos garantizados, similares a los depósitos. ¿Por qué? Porque la entidad emisora garantizaba el cobro de una rentabilidad fija junto con la devolución del capital. Así pues, funcionaban como una especie de bono o renta fija. Pero, y esta es la clave de todo el asunto, siempre y cuando el emisor, en este caso la caja que emitía las preferentes, no fuera insolvente. En caso de suspensión de pagos, el preferentista es el último en cobrar, si es que cobra algo, al igual que le sucede al accionista de cualquier empresa. Tercer ejemplo, los famosos fondos garantizados, que se han vendido muy bien en los últimos años. Es un producto que normalmente invierte en deuda, letras y bonos, y que se compromete a devolver todo el dinero al cliente en una fecha determinada, pudiendo incluso ofrecer una pequeña rentabilidad extra. Claves a vigilar a la hora de comprar un fondo garantizado. En primer lugar, el plazo, puesto que si el cliente saca el dinero antes, normalmente será penalizado mediante el cobro de comisiones y, por lo tanto, perderá dinero. Luego está el tema de las comisiones de gestión, de custodia, etcétera, que en algunas ocasiones son altas y es un coste que hay que tener en cuenta. Y por último, hay que leerse muy bien la letra pequeña sobre la rentabilidad, ya que esta normalmente tan solo se garantiza si se cumplen una serie de condiciones, como, por ejemplo, que algunas acciones o activos referenciados suban hasta un determinado precio, lo cual no siempre sucede, lo cual no siempre ocurre. Y a todo ello hay que sumar otro factor que, por desgracia, es un gran desconocido para mucha gente. Me refiero, cómo no, a la inflación. Pongo un ejemplo encima de la mesa. Si tienes un depósito a plazo de 10.000 euros que te renta pues con un tipo de interés del 0,05%, que es más o menos la rentabilidad media que ofrecen hoy los depósitos en España, en dos años, nominalmente, tendrás 10.010 euros. Pero si le restamos la inflación, nuestro dinero valdrá en realidad el equivalente a 9.740 euros. Es decir, habríamos palmado pasta sí o sí. En resumen, a veces lo que a primera vista parece seguro, como pueden ser los depósitos, como pueden ser las preferentes o como pueden ser los fondos garantizados, no lo es tanto. Así que hay que tener cuidado.
Mucho ojo con estos consejos y con estos trucos que nos ha dado Manuel Llamas para identificar cómo funcionan efectivamente estos productos, pero al que veo ya con la pizarra diciéndome, oye, dame paso, que yo aquí tengo mucho que decir y mucha tela que cortar, es a Domingo Soriano. Nos vamos con la pizarra.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
Domingo Soriano, ¿y cómo nos vas a explicar tú hoy, después de lo que te ha dejado encima de la mesa Manuel Llamas, qué son los productos garantizados, cómo funcionan y si existe realmente esa garantía 100% de la que tanto nos hablan esos comerciales de determinados bancos y cajas?
Me ha robado la mitad de lo que iba a decir Manuel. Yo iba a empezar
pues mira, más rápido vamos.
Iba a empezar con la frase de Franklin de la muerte y los impuestos, que es un clásico en estos casos, que es lo único que realmente hay seguro en la vida. Y también iba a poner el ejemplo de las preferentes. Pero son importantes las dos cosas porque, efectivamente, tú ya sabes que muchas veces, tú a mí me preguntas muchas veces sobre cosas de dinero y yo acabo filosofando sobre el sentido de la vida, y en este caso es verdad.
Oye, pero es que está muy bien, es que
tiene mucha relación muchas veces, y muchas veces si no
más,
nos hacemos...
Más de la que nos creemos.
Sí, esto lo digo completamente, sí, muchas veces parece que no, pero para empezar a invertir bien hay que también saber...
Conocerse a sí mismo.
Sí, lo que uno quiere en la vida en realidad, ¿no? Efectivamente, no hay nada seguro más allá de bromas, no hay nada seguro en la vida, pero nada de verdad. Es decir, porque hay gente que cuando le dices esto dice, bueno, pues entonces cojo el dinero y lo meto debajo del colchón, en una caja.
Ahí lo que es seguro es que perderás dinero.
Perderás dinero y dices, no, pero y ahora estamos en un entorno inflacionario más o menos estable. Digo, aún así pierdes dinero. Ya hemos hecho las cuentas otras veces, como un 2% de inflación durante 20 años, acabas palmando el 40% de lo que tenías. Pero fíjate, incluso vamos a... ya no llego a eso. Oye, que tu casa, y si se quema tu casa, y si te entra un ladrón y te roba la caja. Es decir, esa lógica de que hay... Quiero asegurarme, pase lo que pase. No, es que no puedes asegurarte, pase lo que pase. También con los productos, porque hay gente que te dice, pues entonces solo compro deuda alemana. Y digo, hombre, yo no creo que sea muy probable que el Estado alemán quiebre, pero cuidado. También puede ocurrir. Dice, no, y eso no va a ocurrir. Bueno, pues entonces, ¿cuánto te paga el Estado alemán? Ah, el 0,1. Bueno, pues entonces ya tenemos el riesgo de la inflación. Entonces, que sea cual sea el tipo de seguro, hay incertidumbre hacia el futuro que nos pueda afectar. Y, por ejemplo, lo del Estado alemán, dice, no va a quebrar el Estado alemán. ¿Qué ocurriría en caso de ruptura de la moneda única? Hombre, no, pero eso, hombre, hace 4 años, en 2015, estuvimos al borde. Pero al borde de verdad. La gente yo creo que no sabe realmente lo cerca que estuvimos de ese escenario. ¿Qué hubiera ocurrido en Europa con la deuda pública europea de todos los estados? Pues habría que haberlo visto. En un escenario así, pues probablemente nadie sabe realmente qué hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, eso es lo primero.
Mira, yo con esas cosas, perdona, Domingo, que te corte, siempre con muchos amigos pongo el mismo ejemplo. No, pero es que generalmente con el tema de las hipotecas, las edades en las que estamos, muchos de mis amigos están comprando casa, ¿no? Y que si el tipo fijo variable, lo que van a cambiar las cosas, los escenarios de vida en los próximos años. Ya, pero de aquí a los próximos 30 años, hombre, pues es muy difícil que los tipos se vayan a tal, a cual, digo, mira, de aquí hacia atrás, los últimos 30 años, ¿cómo ha cambiado? ¿Habría moneda única? ¿No habría moneda única? Lo que ha sucedido en la crisis inmobiliaria, la influencia de Lehman Brothers, no sabríamos, o sea, el escenario ha cambiado absolutamente y los tipos han pasado del 0 al 3, al 5, otra vez al 0, al negativo. Digo, no sabes lo que va a suceder en los próximos 30 años si solamente mirando los últimos 30 ya te das cuenta de que las cosas pueden salir por donde no te esperas.
Exactamente así. Nunca habrías anticipado lo que ha ocurrido en estos 30 años. ¿Por qué piensas que sí vas a saber anticipar lo que va a ocurrir en los próximos 30 o en los próximos 3? Yo no soy capaz. Entonces, mucho más importante que tratar de asegurarse contra esos riesgos es tener alternativas, una estrategia clara, saber qué es lo que quiero y tener diversas opciones ante mí para ir ajustándome, para ir buscando esos fines que yo quiero en función de cómo cambia la realidad que me rodea. Entonces, de verdad, mucho mejor es tener estrategias para ir modificando mi actitud según se va modificando lo que me rodea, que tener una especie de plan fijo que no puedo tocar. Y una cuestión fundamental que ahora lo hablaremos mucho con el tema de los productos. La rentabilidad y el riesgo van de la mano. Cuando alguien te dice, yo te ofrezco, te garantizo un 8%, por eso iba a poner el caso de las preferentes, porque decían, esto es como un depósito, esto es como un bono, te garantiza un 8%, pero no tiene un depósito, cuando un depósito te está garantizando el 2. No, si un depósito te garantiza un 2 y otro producto te garantiza un 8, es porque el que te garantiza un 8 no es como el depósito. Hay una serie de características que lo diferencian. Pero y eso es en todo, también en la inversión en bolsa a largo plazo. Cuando nosotros hablamos aquí de que creemos que la inversión en bolsa a largo plazo, bien diversificada, sin tocar el dinero, de forma sensata, es la mejor inversión porque une, ¿te acuerdas que lo hablábamos en un programa? El binomio de que garantiza la máxima rentabilidad con el menor riesgo, y nosotros creemos que es así, que a un 20-25 años una buena inversión diversificada en bolsa garantiza rentabilidad y con un riesgo bajo. Pero cuidado, es un riesgo que en cierto sentido es ficticio si no sabes lo que significa. Es decir, claro que la bolsa es la que te garantiza más rentabilidad porque también es la que te aporta más riesgo. ¿Por qué? Porque yo hablo de a 20 años. Oye, pero es que en 20 años pueden pasar muchas cosas. Yo lo que te estoy diciendo es ahorra en un tipo de producto que yo no te puedo garantizar ni de broma que en los próximos 8, 10, 12 o 14 años vaya a generar mejores resultados que cualquier otro de los que estamos hablando aquí. Yo creo que sí. Fíjate lo que te digo. Yo creo que si buscas un buen fondo, buscas unas buenas acciones, incluso un índice pasivo que te cobre pocas comisiones, a partir de 8 o 10 años lo normal es que la bolsa se comporte mejor que cualquiera de los demás productos, te dé más rentabilidad y con menos riesgo a esos 10, 12 años. Pero cuidado, ni siquiera en eso. Es decir, a un producto en el que no sabes lo que vas a recibir de aquí a 10, 12, 15 años y que ni siquiera en ese caso sabes que vas a recibir a lo mejor algo más o que la media histórica, eso es lo único que podemos decir de la bolsa, que la media histórica de los últimos 200 años lo ha hecho mejor que el resto de los productos. Igual que estamos diciendo que cuidado con hacer, con pensar que como que no sabías el pasado, no vas a saber el futuro, mucho cuidado con pensar que siempre se va a repetir lo que ocurrió en el pasado hacia el futuro. Pues tampoco. No nos obsesionemos con las al ser humano le encanta las certidumbres. Yo quiero anticipar el futuro, quiero algo seguro, quiero saber que detrás de esa roca no hay un león que me vaya. No, pues no, sí. O sea, esto viene, es un poco los antropólogos achacan muchos de estos miedos del ser humano a las teorías estas de la evolución, ¿no? Y yo estoy convencido que es verdad, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. No hay certidumbres. Entonces, ni siquiera en el producto en que nosotros estamos, por eso quería centrarme hoy, ni siquiera en lo que nosotros vendemos hay certidumbres, porque vas a tener que esperar muchos años en el caso de la bolsa, y además porque ni siquiera sabes si cuando en ese momento vayas a poder cobrar va a estar en el mejor de los momentos tu inversión. Yo conozco gente que dice, cao, y si yo justo en el momento en que cumplo 65 años y me quiero jubilar, la bolsa, pues me ocurre en el año 2009, cuando la bolsa estaba palmando el 20, el 25 o el 30, y digo, pues sí, pues te tendrás que esperar uno, dos o tres años. O sea, ¿qué tipo de seguridad es esa? Entonces la gente dirá, pero entonces todos estos programas que habéis hecho hasta ahora, ¿de qué sirven? No, sirven para que sepas que no hay certidumbres, que tampoco en esto hay una certidumbre, pero que si tú sabes dibujarte ese futuro, lo que tú quieres, y te sabes buscar, y sabes pensar en ti mismo qué es lo que estás buscando y qué opciones tengo para ese entorno cambiante, por lo menos ante esas alternativas que te van a presentar en la vida, podrás responder con una cierta tranquilidad, pero no nos engañemos. La certidumbre, que va a pasar el señor Montoro, la señora Montero, y que un día de estos pues ya no estaremos por aquí, pero no hay nada más.
Bueno, y una más te voy a dar. Yo tengo la certeza, ni siquiera certidumbre, la garantía de que nos lo vamos a pasar fenomenal en los próximos minutos, porque entramos ya de lleno en la tertulia.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Y ahora sí, como digo, entramos de lleno en la tertulia. Hemos presentado al principio del programa a Andrei de Value School. Andrei, te cedo la primera pregunta del día y sobre todo que nos presentes a nuestro super invitado de hoy, que nos llega desde Cobas y que, bueno, pues no es otro que Santiago Cortezo, y que, bueno, nos va a explicar, yo creo, que muchas claves para entender todas estas cosas que estábamos contando con Manuel y con Domingo.
Eso es. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues sí, como ya comentabas, tenemos hoy a Santiago Cortezo de Cobas Asset Management y él es uno de los responsables de relación con el inversor. Y bueno, él ya en su dilatada experiencia también tratando precisamente con eso, con el inversor, seguro que nos puede ofrecer muchísimo valor también hablando sobre, bueno, precisamente si existe la garantía en los mercados financieros. Y bueno, a mí, como comentaba antes Domingo, Manuel no me ha robado tanto, sino que ahora, si me lo permitís, os voy a tomar yo prestado, que no robar la frase, ¿no?, de que en este mundo, no, en esta vida, no hay nada garantizado, no hay nada asegurado, y vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Pero ya hemos hablado de los garantizados y me vais a permitir hablar un poco de la renta fija, ¿no?, sobre todo por el apellido de fija y por cómo se ha utilizado, sobre todo también, pues por el sector financiero, para crear una especie de espejismo de seguridad que facilite la labor comercial y bueno, sobre todo, pues para jugar con la emocionalidad y con el miedo del inversor. Y de la renta fija, lo que me gustaría comentar es que quizás se ha malinterpretado más por los inversores que por realmente... No es que haya sido un mal uso comercial de esta coletilla, pero es que en la renta fija, igual que en la vida, tampoco hay nada asegurado, y esa parte de fija pues realmente no es absolutamente fija. El tenedor lo que posee es el derecho a recibir unos cupones con cierta periodicidad, pero debido al riesgo de crédito y al riesgo de liquidez, ni los cupones estarán siempre totalmente asegurados, ni el nominal si esperas al vencimiento, y quizás tampoco encuentres contrapartida para vender el activo antes de su vencimiento. Y aquí sí que voy a tomar prestado algo que ha dicho Domingo, que es el fenómeno de too big to fail, ¿no? El demasiado grande para quebrar o para desaparecer o para fallar. Y aquí le voy a lanzar la pregunta a Santiago, porque en cuanto a la renta fija, debemos hacer la diferenciación entre la renta fija corporativa y también la pública. Y muchas veces, con el tema de la renta fija pública, podemos pensar que, pero bueno, ¿cómo es posible que quiebre un país? Seguro que esto es seguro, ¿no? Y Santiago, a lo largo de la historia hemos tenido casos repetidos de grandes impagos en algo que parecía muy seguro.
Y hola, ¿qué tal? Buenas tardes, André. Gracias. Pues nada, simplemente tomando antes las palabras de Domingo, ¿no?, de Alemania, de que tomamos como referencia siempre el bono alemán como el activo sin riesgo, pues nos creemos que los países no pueden quebrar, y a lo largo de la historia hemos visto que no es así, ¿no? O sea, de hecho, estando en España, donde vivimos y donde casi todos tenemos activos con renta fija o bonos del Estado español, pues hombre, simplemente hay un dato muy significativo, que es España ha quebrado 14 veces a lo largo de su historia, ¿no? O sea, todos los países han quebrado, los últimos 200 años, todos los países han quebrado al menos una vez, ¿no? Pero si tenemos que coger un país que ha quebrado más veces, es España, ¿no?
En el listado de los más quebrados, de los que más quiebras tienen, España encabeza el ranking.
Por delante de Venezuela, de Ecuador, o sea que...
Tremendo.
O sea que sí.
Tomemos nota.
Sí. Pero bueno, tenemos casos más recientes, ¿no?, como Grecia o incluso en Argentina del año 2001, ¿no? O sea, y ahí vuelvo a tomar un poco la palabra de la renta fija. Ya sabéis que nosotros en COBA somos especialistas en renta variable, ¿no?, que en la renta fija pues no la practicamos mucho.
No encontráis mucho valor, normalmente.
No, porque preferimos ser tenedores de activos reales, ¿no?, de un papelito que nos dice que nos pagarán, ¿no?, en el futuro, ¿no? Pues en el caso de Argentina, en el año 2001, pues tanto la bolsa como los bonos argentinos cayeron aproximadamente entre un 70 y un 80%, ¿no? 8 años más tarde, el valor del bono argentino había subido un 50% desde mínimos, y la acción había subido un 440%, ¿no? O sea, que claramente vemos que la renta variable es un activo mucho más seguro que la renta fija a largo plazo, ¿no?
Y es que creo que, fíjate... un poco en la línea que estabas comentando todos, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo en el imaginario colectivo del español, cuando hablas con el ahorrador normal, automáticamente asocia seguridad y garantía a productos que son todo lo contrario. Es decir, que la gente diga, no, yo es que estoy muy tranquilo porque tengo el dinero en el banco, en un depósito, cuando no es consciente de que, claro, a ver, si el banco es solvente, el banco es sólido, no va a haber ningún tipo de problema. Pero, primero, no sabe que ese dinero no está ahí. Ese dinero se ha prestado a otros clientes. Y eso significa que, en caso de que haya, como hemos visto estos últimos años con la crisis bancaria, en caso de que haya un banco insolvente, eso significa que no va a tener capacidad para devolverte ese dinero. De ahí, precisamente, que el Estado prometa Otra cosa es que pueda cumplir la promesa. Prometa devolverte ese dinero. Porque dice, no, yo es que hay una ley que dice que yo te garantizo hasta 100.000 euros. Fue precisamente lo que le sucedió a Irlanda. En Irlanda colapsó todo su sistema financiero. Y ante el riesgo de insolvencia, el Estado irlandés dijo, no, no, esténse ustedes tranquilos para evitar una corrida bancaria, un pánico bancario y que toda la gente acudiera a su sucursal a sacar el dinero. Dijo, no, no, tranquilos porque el dinero está garantizado 100%. En el momento en el que el Estado irlandés anuncia que el dinero de los bancos está garantizado 100%, ¿quién está en quiebra? El propio Estado irlandés, porque no podía devolver semejante... Es decir, lo que había garantizado, esa promesa que había dicho el gobierno irlandés, suponía devolver 10 veces el tamaño de su economía. O sea, el tamaño del sistema financiero era 10 veces el PIB del país. Claro, entonces quebró Irlanda, quebró directamente Irlanda y ya necesitó un rescate internacional. Entonces, y lo mismo sucedió aquí en España. Aquí se rescataron las cajas de ahorros para que los depositantes pudieran recuperar su dinero. Entonces, a mí me sorprende mucho la psicología del ahorrador medio, ¿no? Asocia seguridad con depósito. Asocia seguridad con deuda pública. La deuda pública no solo, desde mi punto de vista, es un activo poco seguro, porque como bien ha comentado Santiago, pues ejemplos de quiebras soberanas hay muchas, sino que hay lo que no es quiebra soberana, porque un Estado se declara en quiebra cuando decide no pagar de forma unilateral, sin acuerdo con los acreedores, que eso ya entramos en otra dinámica, de forma unilateral lo que debe, haciendo una quita y o espera. Pero hay otra forma de impagar, que es vía inflación. Claro. Yo emito billetes, monetizo y digo, no, no, oiga, no, es que yo compré unos bonos, usted me tiene que devolver 10.000 bolívares, no vamos a poner euros. Usted me tiene que devolver 10.000 bolívares. Yo compré 10.000 bolívares hace 10 años. Vale, muy bien. Esos 10.000
bolívares. Te dan 10.000 bolívares.
Esos 10.000 claro. bolívares hace 10 años en Venezuela equivalían a lo mejor a 100 dólares. Bueno, acaba el vencimiento y vamos, el gobierno, el régimen venezolano no es que te devuelva 10.000, está dispuesto a devolverte 3 millones si quieres, porque. No vale nada ese dinero. ¿Y pero qué te devuelve? Los 10.000. Toma, tus 10.000. Sí, aquí tienes los 10.000 que me habías comprado. Pero eso sí, ¿cuánto vale realmente ese dinero?
¿Qué te puedes comprar con ese dinero? Nada.
Nada, literalmente nada. Por lo tanto, es otra forma de quebrar, es otra forma de impagar, mucho más sibilina, pero que está ahí.
A mí hay un punto... me gustaría hablar hoy también... O sea, vamos a hablar de renta fija, que es cierto. O sea, no hay ningún producto. Pero fíjate, casi me interesa más... y me gustaría saber vuestra opinión sobre los fondos de renta variable garantizados. Es decir, porque también, es decir, en muchas entidades se comercializan productos que en teoría son renta variable y están garantizados. Entonces, yo estaba viendo ahora mismo...
De los 20.000 millones que hay ahora mismo invertidos en productos garantizados, 5.000 son en renta fija, pero 14.000 son en renta variable.
Ahí voy. Entonces yo estaba viendo ahora mismo un producto, no voy a decir evidentemente la entidad, garantizado, renta variable, y entonces ligado al Eurostock 50, no sé qué. Y entonces, bueno, garantizar el fondo, en realidad lo que garantizan es este producto, hay muchos tipos, ¿no? Pero este solo garantizan el principal, es decir, está garantizada el 0%. Lo que te garantizan es que si la bolsa cae no pierdes. Bueno, y cuidado, que estoy viendo solo la primera página de publicidad. Evidentemente, yo el consejo que le daría a cualquiera que le interese uno de estos fondos es que, o sea, en un fondo que ponga garantizado, que se saquen, o sea, hasta el último de los documentos y que se lo impriman y que se vayan a casa y un estudio, pero vamos, con el subrayador hasta como si tuvieran un examen mañana de una oposición, para ver hasta la última de las cláusulas, ¿no? Pero este, así en la información que aparece en la web, tiene pinta de que te garantizan que no pierdes, ¿vale? Pero luego pone TAE máxima no garantizada de un 3 y un poquito por ciento.
No garantizada.
No, no garantizada en el sentido de que, o sea, lo que ellos yo entiendo por lo que pone esta publicidad, que es que si cae la bolsa, tú no pierdes, te quedas al cero, pero si la bolsa sube por encima de ese 3 y poquito por ciento, todo el beneficio solo te dan el máximo, que es el 3%. Claro, con lo cual tú vas y entonces lo que te vende el comercial es, no, 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 esto es un producto fantástico, porque si cae la bolsa no pierdes, te garantizo capital no sé qué, y si sube, pues joder, oye, mira, que ganas aquí también si sube. Y tú dices, ya, pero ¿y si sube de verdad la bolsa, cómo puede subir la bolsa? No, entonces no, entonces te quedas al 3 y el resto del beneficio se lo lleva la entidad. Y esto, más allá del ejemplo este concreto que pongo aquí, que bueno, habrá muchos ejemplos, era el primero que he buscado, vamos, me he puesto ahí a mirar Google, fondo garantizado, variable, y es el primero que me ha salido. Más allá de este ejemplo, es un poco lo que decíamos antes, las cosas no son como, O sea, igual que la preferente, si no era como un depósito, no era un depósito y por eso no te podían decir en el banco, esto es como un depósito, pero paga más, si paga más es que no es un depósito, cuando un fondo en renta variable es garantizado, es porque evidentemente te van a poner una serie de restricciones
a los
beneficios o a cualquier otra de las condiciones. O te van a decir, vas a tener que tener 5 años el dinero aquí parado, pase lo que pase. O te van a decir, como hay muchos casos, que si durante esos 5 años los beneficios suben por encima del 20 o bajan por encima, porque eso también lo he visto, te dicen garantizado, pero si cae la bolsa más de un 20%, entonces nos olvidamos de las garantías. Que dices, hombre, es que eso puede ocurrir de aquí a 5 años, por ejemplo, es relativamente probable. Probablemente, si hiciéramos una estimación estadística de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, no haya ningún periodo de 5 años en los que no haya caído la bolsa más de un 15, un 20, un 25% respecto al nivel previo. Entonces, casi lo que te están garantizando es que todas esas garantías que te están dando, luego todas esas cláusulas, se van a poner en marcha. Esto es como es otro tipo de producto, pero esto es como la gente que dice, no, yo compro en bolsa y le pongo un stop del 10% y que si cae más de un 10% venda automáticamente, que es lo que decía Peter Lynch. O sea, te estás garantizando que vas a tener unas pérdidas del 10%. Sí. Está muy bien. Pues eso es lo que significa un stop. Las garantías normalmente lo que significan es que vas a ganar eso, el 0% que te da como seguro, por así decirlo. Pero vosotros que estáis en el mercado, me gustaría saber, ¿hay mucho cliente que se acerca pidiendo este tipo de productos? ¿Por qué creéis que son tan exitosos en España? Pues son realmente exitosos estas cosas, que al final lo que te fijan es una rentabilidad casi segura de, o sea, pues
el cero, próximo al cero.
Próximo al cero. Al final dices, me meto en renta variable, pues para eso me meto, para eso compro un depósito, no sé.
Sí, bueno, nosotros no los tenemos, obviamente, ¿no? Pero yo creo que es un poco el efecto reclamo, ¿no? Porque al final a la gente le cuesta mucho ganar ese dinero. Entonces, todo pensar que va a caer un 1%, un 2%, ya le produce nerviosismo, ¿no? Y por eso yo creo que la gente va pidiendo este tipo de productos, ¿no? También es verdad que al final son campañas en las entidades, principalmente en las entidades financieras, y al final el que te lo vende muchas veces no sabe tampoco ni lo que te lo está vendiendo, ¿no? El asesor de turno de la sucursal muchas veces ni siquiera se ha leído en la letra pequeña, le toca vender este producto y lo vende, ¿no? O sea que... Pero yo creo que es más un poco el miedo que tiene la gente a perder el capital que tanto le ha costado, ¿no?
Santiago, tú que en tu día a día de tu trabajo te tienes que sentar en salitas o por teléfono o en un restaurante con muchos inversores, algunos que están tomando la decisión de invertir en este caso en Cobas, o algunos de los que ya están invertidos que de repente, bueno, pues lo hemos visto recientemente con el comportamiento del mercado, pues se ponen nerviosos. ¿Te has encontrado muchos casos de clientes, me imagino que sobre todo los que van en primera aproximación a Cobas pidiéndote qué tipo de garantías? O sea, esa es una pregunta habitual tipo un inversor. Oye, vale, yo tengo aquí 1 millón de euros que quiero invertir. ¿Qué tipo de garantía tengo de que voy a recuperar por lo menos el millón? Ese tipo de preguntas me imagino que será de la una o de la dos que te harán, ¿no?
Sí, la verdad es que suele ser bastante habitual, ¿no? Lo que pasa que... Fíjate, o sea, a lo mejor para nosotros el riesgo en una es perder el dinero, ¿no? O sea, que tus inversiones valgan cero, ¿no? Pero no garantizamos nada, porque eso quiere decir que nos hemos equivocado nosotros en la inversión, ¿no? Pero para eso nosotros hacemos un poco de value investing, ¿no? O sea, y buscamos empresas infravaloradas con buenos negocios, bien gestionados, ¿no? Pero sí que es verdad que a la gente le preocupa eso de primera. Comparándolo, con el fondo de garantía de depósitos, como comentabas antes, ¿no? O sea, es verdad que en las inversiones, como sabéis, existe el FOGAIN, pero no te garantiza las inversiones que tú hayas hecho dentro del producto, ¿no? O
sea, ¿Y cómo se inocula o cómo, no te digo que convences, pero sí que explicas, que yo creo que debe ser una de las habilidades que tenéis los del equipo de relación con inversores, eso que estamos intentando muchas veces hacer en este programa, ¿no? Semana a semana, pues dar esas pistas, tratar de dar esos consejos, de recordar ejemplos, de recordar pues ejemplos de vida de grandes inversores, para tratar pues de empezar a quitarles esos mitos que tienen los productos de inversión y efectivamente y el explicarle a alguien, oye, mira, garantizado lo que estábamos diciendo, ¿no? Garantizado en este mundo no hay nada, solo que te vas a morir y que te van a cobrar impuestos.
Pues mira, yo creo que iniciativas como esta o como Value School creo que son fundamentales para que la gente empiece a tomar conciencia de los riesgos que asume con sus inversiones, ¿no? Y también yo creo que se deben dejar asesorar por personas competentes, ¿no? Porque al final todos pedimos consejo, hay una estadística de todos pedimos consejo a nuestros familiares y luego a Google, ¿no? A la hora de invertir, o sea que...
San Google, sí. San Google da consejos de medicina, da consejos de inversión, da consejos de todo.
Eso, todo, o sea, habría que, bueno, yo creo que es una labor para Value School, ¿no? Sacar esos datos de cuáles son las preguntas que hacen, ¿no? De sobre inversiones, pero son muchas, ¿no? Todos nos fiamos del de al lado. También nos pasa con las entidades financieras, nos fiamos de Pepito, de turno, que es mi amigo José Luis, ¿cómo me va a engañar, ¿no? Pues oye, José Luis también tiene unos hijos y una familia, ¿no? Y tiene
sus incentivos.
Y sus
también.
Incentivos, ¿no? O sea que...
Y son preciosos de todas maneras los fondos garantizados. Es que ya me he puesto aquí a mirar protección.
Protección
100%. Hay unos Horizonte 2030, no sé, o sea, tiene unos nombres preciosos.
Pero ese es el miedo que te decía, ¿no? De la gente, o sea, protección, seguridad, no encontrarás ninguno que te diga arriesgado, ¿no?
Es un poco...
Que te diga, la rentabilidad es una castaña. Pero rentabilidad horrible no se llama ninguno.
Pero es un poco... De ahí el tema, la importancia de las palabras. Un poco lo que intentaba explicar al principio. La palabra depósito dice... Fijaos en el un poco el doble significado, ¿no? Depósito. Lo que significa depósito es que hay algo ahí depositado. No hay nada depositado. Ese dinero se presta. Fondo garantizado. Bueno, eso de garantizado hay muchos matices al respecto. Preferentes. La palabra preferente da la sensación al cliente no avezado. Lo que significa preferente es, yo soy como una especie de very important person. Yo soy persona VIP. Yo soy preferente. Yo soy preferentista. Estoy por delante de... No, señor, usted es el último en cobrar en caso de que vengan maldadas.
El penúltimo.
El penúltimo. El último es el accionista.
No, por eso se llamaban preferente. Parece una broma, pero es porque era el penúltimo. Porque había uno todavía detrás que era el accionista de las ordinarias.
Pero fijaos... Para mí hay tres cosas que son básicas para sentirte más o menos tranquilo con tus inversiones. En primer lugar, invierte lo que no necesites. Yo creo que esta es la primera... Vamos, esto es lo que debería enseñarse a los niños pequeños en preescolar. Invierte lo que no necesites. Y de esto ya hemos hablado en algún programa. Es decir, la necesidad, por ejemplo, de tener un colchón más o menos líquido del que puedas tirar en caso de problemas. Pero... una vez constituido ese colchón, el resto, lo que es ahorro para invertir, ese dinero es no lo vas a necesitar. Es que ese dinero no lo vas a necesitar a largo plazo. Es un dinero que está ahí a largo plazo. En segundo lugar, lo que comentaba Santiago, que me parece muy importante, el conocimiento. ¿Cómo una persona puede saber que un depósito, un fondo garantizado, una acción preferente tiene riesgos? ¿O cómo puedes saber al mismo tiempo que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, invertir en bolsa a largo plazo es el activo o la inversión más rentable, más segura que existe? Conocimiento. Yo os traigo tres datos. Un estudio...
Pero no los ha sacado de San Google, ¿no?
No. Estudio de 200 años de estudio de rentabilidades...
No, con Google, ¿no? Aquí en un medio de comunicación... Ah.
No, perdona, yo no estoy diciendo que los datos no los habrá sacado de,
no.
De,
lo saco,
de Wikipedia, vamos, si quieres.
Te voy a decir...
Otra Wikipedia, ¿qué quieres? ¿Echar a la mitad a los periodistas de España de su trabajo ahora, Luis Fernando?
Bueno, ahora los están fichando los partidos políticos, no sé.
Os voy a decir de dónde lo saco. Lo saco, creo que hace referencia a él, precisamente, el libro de Paco García Paramés. Hace referencia a un estudio de Jeremy Siegel en el que explica la rentabilidad a largo plazo de distintos activos. Bien. 200 años de historia, ¿eh? 200 años. De ahí la importancia de mirar también hacia atrás. Vale, nada te garantiza qué va a pasar en el futuro, pero como referencia es muy positivo y muy bueno ver lo que ha pasado atrás a largo plazo. Las acciones, una vez todo descontado a la inflación, las acciones, la renta variable, ha logrado una rentabilidad media del 6,6% anual. Mientras que, por ejemplo, las letras del Tesoro, un 2,7%, los bonos del Estado a 10 años, un 3,6%, el oro, un 0,7%. Bueno, ¿y esto qué significa? Significa, y este es el dato concreto, que un dólar invertido en el año 1802 en acciones, en renta variable, se habría convertido en 705.000 dólares en el año 2012. Mientras que ese mismo dólar invertido en bonos, es decir, en deuda pública, se habría convertido, pues... insisto, en lo mismo, después de 200 años, en 1.778 dólares. Bueno, de ahí el conocimiento, de ahí la importancia de conocer los datos. Y luego, el tercer elemento clave para estar tranquilo a la hora de invertir. Conocer, y esto también lo hemos comentado muchas veces, conocer en profundidad en qué inviertes. O es más, ¿en qué inviertes? Si tú compras directamente una acción o contratas un fondo de inversión, o ¿en qué inviertes o en quién depositas tu confianza para invertir? Es decir, un buen gestor. Conocer al gestor creo que también es clave. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Santiago.
Para mí eso es fundamental, ¿no? Sobre todo en la renta variable, ¿no? Nosotros tendemos a invertir en... La gente, vamos, tiende a invertir en un producto, no en un gestor. Y yo creo que debería ser al revés. Invertir en un gestor y luego ya en el producto que tenga, ¿no? O sea, y creo además que en este país cada vez tenemos mejores gestores, obviamente el de nuestra casa, pero hay otros muchos muy buenos. Y creo que es fundamental programas como este, otra vez, insisto, para darlos a conocer, ¿no? Y que la gente tome conciencia de ello, ¿no?
En este sentido, yendo por donde vas, Santiago, Domingo hace unos programas decía algo que me parecía... que es muy gráfico. Decía, si tú inviertes por tu cuenta en acciones y seleccionas las acciones, tener los conocimientos para analizar las compañías que emiten esas acciones y saber qué comportamiento va a tener o si está caro o barato, eso sí es muy complicado. O sea, pero saber qué gestores lo hacen bien o mal y por qué lo hacen bien o mal no es tan difícil. Él ponía el ejemplo de Warren Buffett. Invertir como Warren Buffett es muy difícil, pero saber que Warren Buffett lo hace bien lo sabemos todos, ¿no? Pues es un poco, es una de las ideas que nosotros aquí trabajamos y que a mí me gustaría saber cómo tratas tú dentro de tu día a día de inocular, ¿no? En, por lo menos de dar el consejo. Como siempre decimos aquí a nuestros oyentes, no tienen por qué invertir y desde luego no tienen por qué invertir en aquello que nosotros aquí estamos diciendo. Pero lo que sí que queremos es que cuenten con las herramientas suficientes como para tomar una decisión de inversión de forma responsable, porque aquí aprendemos todos.
Bueno, nosotros intentamos decir la verdad siempre, ¿no? A los inversores, que yo creo que eso es un...
Mira, eso es empezar con buen pie. ¿Sabes? Sí.
O sea, nosotros, igual que tenemos años buenos, tenemos años malos y explicamos que nos hemos equivocado, ¿no? Y por qué nos hemos equivocado, ¿no? Yo creo que ese ejercicio no lo hace tanta gente y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que intentamos principalmente es entender, que nuestros inversores entiendan qué hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante el sentarnos con ellos y explicárselo y que lo entiendan, ¿no? De hecho, preferimos tirarnos 3 horas con un inversor hasta que hayamos resuelto todas sus dudas. Por muy pequeño que sea, nuestros inversores pueden invertir desde 100 euros en adelante y puedes estar sentado con un señor que te va a invertir 1.000 euros y puedes estarte 2 horas, ¿no? Pero yo creo que al final son cuando tú entiendes lo que hace tu gestor, estás mucho más tranquilo y al final no te preocupan los vaivenes del mercado, ¿no? De hecho, los aprovechas, ¿no? Que si volvemos, bueno, ya hablaremos, si queréis, luego hablamos algo de la volatilidad, ¿no? Y de esas garantías, ¿no? Pero vamos, lo que
sí,
hacemos.
Sí, porque la garantía al final es algo que con lo que se adorna muchos productos, como hemos estado viendo, para conseguir colocarlo, pero una de vuestras labores también es explicarle al inversor cómo se hace la gestión del riesgo, porque el riesgo existe.
Bueno, el riesgo es que nos hayamos equivocado.
La diferencia entre el riesgo y la volatilidad.
Claro, para nosotros el riesgo es que nos hayamos equivocado, ¿no? En esa inversión, ¿no? Entonces, riesgo y volatilidad. Para nosotros la volatilidad al final no es una medida de riesgo. Nos aprovechamos de esa volatilidad siempre que pensemos que la acción o el valor vale mucho más, ¿no? De hecho, ahí al final ya entra también el margen de seguridad, ¿no? O sea, que cómo invertimos, ¿no? Pero realmente nosotros, riesgo y volatilidad no tienen nada que ver para nosotros, ¿no? O sea, que...
Precisamente también como lo que viene a decir Santiago y también hilo un poco todo esto con los grandes gestores, ¿no? Y obviamente tenemos que mencionar a Warren Buffett. Buffett lo que dice siempre es que el mayor riesgo es no saber en lo que uno está invirtiendo o lo que uno está haciendo. Y también precisamente en algo que va a estar relacionado con... Una de nuestras recomendaciones para el final del programa, en la carta de 2017, voy a decir exactamente lo que comenta Buffett aquí, ¿no? Que es que la inversión es una actividad en la que el consumo a día de hoy se difiere en un intento de proveer un mayor consumo en una fecha posterior. Riesgo es la posibilidad de que este objetivo no se cumpla. O sea, ese es el verdadero riesgo, ya no visto solamente como para el cliente o para el partícipe o para el inversor, sino también... la gestión del riesgo, el riesgo que asume la persona que está tomando la toma de decisiones de dónde invertir. Y también tenemos que tener en cuenta algo que muchas veces pues parece que nos olvidamos, que son los riesgos explícitos y luego están también los implícitos y qué supone el coste oportunidad a la hora de tomar decisiones, que es fundamental. Y hablando también de esto y precisamente lo que dice Buffett, que sobre todo yo creo que va muy relacionado con el tema de mantener el poder adquisitivo, es que en momentos de mercado como los que hemos tenido en los últimos años, pues de tipos extremadamente bajos, invertir en el activo libre de riesgo, aquí vamos también un poco con el tema de la semántica, cómo se utilizan las palabras en el sector, pues suponía un verdadero riesgo para el accionista, porque no podía combatir siquiera la inflación. O sea, ha perdido poder adquisitivo. Ese es el verdadero riesgo, que es perder capital.
Claro, pero es que eso, lo de conocer el producto es fundamental. Fíjate, yo, con el tema de los garantizados, la palabra está mágica, ¿no? Garantizado. Lo primero que le diría a la gente es, ponte y haz, o sea, antes le he dicho, por supuesto, imprímete los papeles y léetelos como si fuera tu oposición, pero luego haz las cuentas. Mira, estaba buscando otro producto, y más allá de las bromas. Es un producto que está, una entidad, no voy a dar el dato exacto de lo que ofrece para que no, veamos, ofrece TAE garantizada mínima algo más del 0,5%, garantiza un poco, TAE garantizada y máxima del 1,5%.
No me digas.
Es decir, sí, porque al final te dice, no, para, entonces dice, perfil de inversor, inversores que quieran la conservación total o parcial del capital con la posibilidad de conseguir una rentabilidad adicional ligada a los mercados. A ver, en realidad lo que estás comprando es un depósito que te da entre el 0,5 y el 1,5, pero cuidado, que alguien dirá, hombre, pues mira, ya te da más que un depósito, cuidado. Para ganar esa rentabilidad tienes que aguantarlo 5 años sin tocarlo. Porque estas rentabilidades solo están garantizadas si lo mantienes 5 años. Comisión de suscripción del 5%.
¿5%?
Sí, de suscripción. Comisión de reembolso del 3% y gastos corrientes del 0,60%. Entonces, claro, yo le digo a alguien, haz la cuenta. Tú vas con 10.000 euros. Entonces, para empezar ya, los 10.000 euros no están. Ya son 9.500 los que van directamente a ese fondo garantizado. Y ahora vamos a suponer que ganas constantemente el máximo. Multiplica 9.500 por el 1, ya digo que no quiero dar el dato exacto, es algo más del 1,5%. Durante 5 años, a ver con cuánto acabas. Es que te sale más rentable probablemente tener en ese mismo banco un depósito y encima lo puedes coger cuando quieras. No tienes que estar 5 años con el dinero inmovilizado. Entonces, fundamental, es que os estaba escuchando a los dos hablar de conocer el tipo de producto, es que eso es clave. O sea, y muchas veces conocer filosóficamente, como aquí hablamos, pues de qué tipo de producto es, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás de la renta fija, la renta variable, también, pero ya no solo filosofía, en filosofía lo que es la bolsa, muy bien, pero ahora en la práctica, voy a hacer las cuentas, cógete una hoja, lápiz y papel y haz las cuentas, y es que debe ser un fondo.
Y probablemente sean fondos en los que tampoco te den mucha transparencia en qué acciones estén invertidos, en qué mercados y por qué, cuál es la filosofía de inversión que se esconde detrás de esa entidad para dar ese tipo de rentabilidades. Es que se te escapan muchas cosas más allá de esa letra pequeña que, como bien dices...
No, ni siquiera es muy pequeña, porque es que está en la página principal, pero simplemente te dicen, te garantizo... Claro, no. Quiero decir que luego a lo mejor tiene otras condiciones de letra pequeña, pero esto es lo normal. Te dicen mínima 0,50 y algo, máxima 1 y algo, para suscripciones mantenidas a vencimiento, 5 años. Y comisión de suscripción 5%, reembolso el 3% y gastos 0,61. Es que, de verdad, haces las cuentas y, oye, que me de... O sea, con estas condiciones estoy por pedir el dinero. Yo garantizo también de aquí.
Nosotros que tenemos productos muy simples, o sea, y la gente no se los lee, las condiciones, o sea, que es decir...
Eso me parece muy grave, ¿eh?
Y imagínate un producto de estos que tiene otras connotaciones y otras historias, pero el nuestro que es simplemente comprar acciones, o sea, participaciones de un fondo de inversión que invierte en acciones, no hay más, puede subir o bajar, ¿sabes? Y la gente no se los lee que tenemos una penalización en caso de reembolso al primer año, pues ese tipo de cosas, que son dos en nuestro caso, la gente no se los lee. Imagínate en un producto de estos que tiene mucha más letra pequeña y muchas más connotaciones por detrás.
Es que, claro, a eso me refería con el tema de la transparencia que comentaba Luis Fernando. Yo sí creo que son productos totalmente transparentes en el sentido de que son todos totalmente legales. Yo, por mi trabajo, he tenido que leer algunas, por ejemplo, algunos contratos de preferentes. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando con todo el tema de las preferentes, madre mía, el fraude, el gran engaño, tal, y te leías un contrato, yo siempre decía lo mismo, ¿alguien se ha leído un contrato de preferentes? Yo he leído varios, de distintas entidades, entre ellas Caja Madrid, que fue una de las más polémicas. Bueno, yo me leía el contrato de preferentes y es que la palabra riesgo venía en el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en negrita, mayúscula, subrayado, riesgo, riesgo, riesgo. Es decir, y decía, no es que a mí me lo vendieron como un producto exento de riesgo, pero ¿se ha leído usted el contrato? ¿Cuál es el problema? Que nadie se leía el contrato. Entonces, eran productos perfectamente legales, es decir, no había un fraude. Un fraude es que yo te engañe, que yo te diga, en un papel, te voy a dar 5 a tanto tiempo con estas condiciones. Y luego eso sea papel mojado porque lo he incumplido por completo. Es decir, o porque directamente no era eso lo que te estaba vendiendo. Pero no, ellos vendían realmente lo que ponía en el papel. El problema es que mucha gente no se lo leía. Entonces,
el problema es que mucha gente acude a buscar ese consejo que decía Santiago a un familiar o directamente a una entidad financiera deseando que alguien le diga que va a recuperar todo su capital en caso de tal, que es algo súper garantizado, que además es ultra seguro. Están deseando escucharlo. Entonces, cuando lo escuchan ya dicen, vale, ya estoy salvado.
Pero da igual,
salvado.
Da igual.
Y no lo leen.
Creo que ese mensaje es importante trasladarlo. Da igual lo que te digan. Me da igual si es un gestor, un asesor, un comercial de banco. Da igual lo que te digan. Lo único que vale a nivel judicial, a nivel legal, es lo que firmas. Entonces, lo mínimo que tienes que hacer es firmarlo. Por eso digo yo, los fondos garantizados, por el oído suena muy bien. Y estoy convencido de que tú te lees el contrato y todo lo que está comentando Domingo es así. Te garantizo un 1%, que es la nada en absoluto, el 0%, tantas comisiones, y todo aparece reflejado en el documento. Todo absolutamente aparece reflejado. Pero entonces, léetelo. Y si leyéndolo, y esta es otra, creo, otra cosa importante, si leyéndolo no lo entiendes, ¡no lo firmes!
Bueno, es que yo creo que, como decía antes, es que no nos lo leemos, obviamente, y nos fiamos de la persona que tenemos delante, siempre. Yo creo que es el mayor error que podemos hacer es fiarnos de alguien que tenemos delante. Tenemos que, como has dicho tú, si no lo entiendo, no lo debo firmar. Porque tu amigo, el de la sucursal, tiene otros intereses que no son los tuyos. O sea, es así de simple, ¿no? O sea,
yo, además, el tema de no entenderlo, por ejemplo, coger la calculadora como ha hecho Domingo y hacer simplemente el cálculo de por dónde puede ir, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo, Santiago, a mí me gustaría comentar, en estos momentos de turbulencias bursátiles que estamos viviendo ya desde hace unos cuantos meses, que están los mercados, ¿cómo notáis vosotros a nivel de inversor? Es decir, ¿cuáles son las dudas, cuál es la preocupación que os trasladan los inversores?
Bueno, sobre todo es el miedo, ¿no? A las caídas que se han producido el año pasado, a ver cuándo se van a recuperar. De hecho, además, la gente comete el mayor error, que es pasar de renta variable a renta fija, porque para nosotros es asumir una pérdida de verdad, ¿no? O sea, y eso está pasando, ¿no? Vemos que hay gente trasladando de renta variable a renta fija, ¿no? Pero bueno. O sea, ahí no podemos hacer nada.
Pero fíjate, yo creo que en línea con lo que estáis comentando de riesgo y volatilidad, creo que es muy importante también trasladar a la gente el hecho de que la volatilidad hay que verla como una oportunidad. Es decir, el hecho de que la bolsa caiga hay que verla también como una oportunidad, porque realmente estás comprando barato si es que hay... el gestor es el adecuado, el producto es el adecuado.
Claro, eso también está pasando. Nosotros, por suerte, tenemos una base de clientes muy sólidos y con mucho conocimiento, y están aprovechando también las caídas para invertir más, ¿no? Porque al final, esta es nuestra época de siembra. Y al final, dentro de 2 o 3 años veremos los frutos, ¿no?
Santiago, yo siempre intento trasladar una misma pregunta a todos los invitados que nos acompañan.
Antes de que hagas la pregunta, ya digo yo que hoy la respuesta creo que va a estar cantada. Pero...
Santiago, simplemente, porque creo que no hay mejor lección que dar ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué inviertes y cómo inviertes?
Bueno, como ha dicho Luis, pero está bastante cantado porque el 100% de mi patrimonio está en los fondos de Cobas de renta variable.
Renta variable, entonces.
Renta variable. Pero me aplico lo que decías. Invierto el dinero que no necesito a corto plazo. El dinero que necesito a corto plazo para vivir, para pagar los colegios, la compra y tal, obviamente no lo puedo tener invertido, ¿no? O sea que... Pero el resto, 100% renta variable.
Y tus decisiones de inversión, ¿cómo evalúas? En este caso, porque pocos conocerán en España el producto de Cobas como lo conoces tú, además trabajando desde dentro. Pero el ABC, de las 3-4 preguntas que te tendrías que hacer ahora, decir dónde voy a colocar este dinero, en tu caso, ¿cuál es el orden de prioridades?
Bueno, lo primero es el tipo de activo. Yo creo que para mí siempre la mejor inversión es en renta variable, en activos reales. Y la siguiente pregunta es, ¿a quién le dejo mi dinero, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo que hablaba antes, ¿no? Tenemos que hacer un análisis del gestor, no del producto, ¿no? Nosotros tendemos en el mercado a buscar un producto garantizado, pero no sabemos quién hay detrás, ¿no? De esos productos. Y yo creo que la clave es quién está gestionando mi dinero. porque antes, no sé quién lo ha comentado antes, pero creo que tenemos que fiarnos de la persona a la que le damos nuestro dinero. O sea, nos ha costado mucho ganar ese dinero como para dárselo al primero que pase por la calle, ¿no? O sea, que es decir, creo que hay que hacer una labor de investigación de a quién le dejo mi dinero que no hacemos normalmente. Por lo que comentaba antes, nos fiamos, ¿no?, de nuestros cuñados, de nuestros amigos y...
Bueno, pues Santiago, yo creo que son consejos que apuntamos, que anotamos, que como siempre decimos, van a estar en Libertad Digital, seguramente estoy convencido en Value School también, pero es que desde Value School nos llegan más consejos. Bueno, Andrei, desde Value School, ¿cuáles son los consejos para esta semana?
Pues bien, hoy hemos tratado un tema bastante importante, diría yo de importancia mayúscula, y desde Value School traemos a todos nuestros oyentes, como es habitual, recomendaciones adicionales sobre el riesgo. En primer lugar, ¿qué es el riesgo realmente? En los mercados financieros comúnmente se asocia el riesgo al concepto de volatilidad y esto no tiene por qué ser lo más correcto, como ya hemos estado hablando, ¿no?, anteriormente. Pues precisamente desde Cobas Asset Management, donde Santiago trabaja, han lanzado una serie de vídeos en YouTube llamada Aprende con Cobas. Una de sus primeras entregas trata precisamente este tema. ¿Por qué volatilidad y riesgo no son lo mismo? Visiten su canal Cobas Asset Management en YouTube para disfrutar de este vídeo. Después también, hablando de riesgo, bueno, un autor conocidísimo, pero que bueno, no podíamos dejarle fuera, es Nassim Nicholas Taleb. Su obra maestra, El cisne negro, gira en torno a aquellos hechos extremadamente improbables o el riesgo que muchas veces resulta imperceptible o que pasamos por alto porque pero que puede causar verdaderas catástrofes y caos. Y complementario también a este libro, Nassim Nicholas Taleb escribió Antifrágil, que es una genial lectura que ahonda en este concepto de antifragilidad, que viene a ser algo distinto a la robustez, porque además de referirse a todo aquello que es resistente también a estos grandes riesgos imaginables, también es capaz de beneficiarse del caos y del desorden en situaciones críticas. Así que ahí tienen dos libros también que les ayudarán a entender mucho mejor el riesgo. Y por último, recomendamos encarecidamente la lectura de todas las cartas de Warren Buffett, pero especialmente contamos con la suerte de tener algunas ya traducidas al español y les recomendamos tener la lectura de la del año 2017 que contenía el extracto que antes he comentado sobre el riesgo, ¿no? Y bueno, esperamos que estas recomendaciones les ayuden a entender mejor qué es el riesgo y cómo afrontarlo, no solo en estas inversiones, sino también en nuestra vida.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Desde aquí siempre les recomendamos, sigan con nosotros la próxima semana, sin duda el domingo de 2 a 3, si no por los podcasts, en ebooks, en iTunes, nos pueden seguir también a través de Libertad Digital, de radio, pueden descargarse cualquiera de los programas que hemos tenido hasta el día de hoy. Ya llevamos 11, chicos, os lo digo para que lo sepáis, pero vamos a seguir con ello, vamos a seguir contando seguramente con Santiago. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ya te amenazo con citarte otro día para que vengas a explicarnos otro consejo. Andrei, desde Value School, muchísimas gracias. Espero verte pronto también
muchísimas
por aquí.
Gracias a vosotros.
Por los micrófonos de Es Radio. Domingo Soriano, muchas gracias por tu pizarra, Fernando, y tus consejos siempre apuntados y tus lecciones, Manuel.
Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Disfruten del domingo y nos vemos aquí la semana que viene.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.